Una semana atrás aprendimos algo de tiburones en aguas uruguayas, ¿no? Con un biólogo especialista en el tema, que vamos a conocer de aves que habitan y surcan en nuestros cielos. Para intentar entender más, vamos a hablar con Gabriel Rocha, autor de la Guía de Aves del Uruguay, que es una edición muy linda, que además tiene unos códigos QR que está siendo actualizado. En este momento ahora les cuenta a Gabriel, como que terminó hoy una actualización con más códigos QR que es muy interesante. La verdad, yo al principio, la primera mirada, no le había dado bola. En la segunda sí fui, y uno se cuelga bastante viendo algunos videos, algunos sonidos de algunas aves que estuvimos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Gabriel Rocha, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias.
Gracias a vos por la visita. Docente de Biología y Ecología en la UTU, en el Consejo de Educación Técnico Profesional. ¿Hace cuánto que estás ahí en la
UTU? Sí, bueno, hace como 14 años ya que trabajo. Empecé como docente de Ecología, que era una materia medio especial, porque no había muchos docentes de Ecología. Y bueno, después seguí con Biología también.
¿Y ahora estás ahí?
Sí, todavía seguimos ahí, sí.
Bueno, muy bien.
Capaz que para empezar, ¿qué es un ornitólogo y cómo se forma?
Sí, bueno, nosotros, yo en mi caso, claro, empecé a estudiar en la década de los 80, cuando en Uruguay, ahora en la Facultad de Ciencias hay una materia opcional en cuarto, creo, en tercero, de ornitología. Pero en aquella época ni siquiera existía. La mayoría de la gente no sabía ni qué era la ornitología. Es más, en la década del 80 no sabían ni qué era la ecología mucho. Yo recuerdo que a veces decía como que quería, me interesaba mucho estudiar ecología también, y me decían, ¿qué es la ecología? Ahora, claro, con esto de la economía verde, todo, más malo, más bien, todo el mundo sabe o sintió el término ecología, ecológico, ¿no? Y bueno, la ornitología estaba mucho más desarrollada y está en los países anglosajones, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos tienen una tradición ornitológica, y por ejemplo, nuestra ONG tenemos 130 socios. Las ONG de Estados Unidos, de Inglaterra, tienen 800.000 socios, 1.5 millones de socios, porque hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay más o menos 70 millones de observadores de aves, ¿no?
Claro. Los socios vienen a ser, puede ser cualquier ciudadano observador.
Sí, claro, que le guste la observación.
Y que colaboran mucho, porque quizás el ave, sí, que detectaron no la tienen en el registro.
No, por supuesto. Y acá en Uruguay, bueno, ahora que está mucho más desarrollado, al menos dentro de lo que es nuestro país, la gente también colabora mucho, ¿no? Incluso en mi libro hay fotografías de los alumnos que hacen mis cursos y todo, porque han colaborado mucho con registros o con fotografías,
¿no? Y vos decías, esta moda de la economía verde, ¿cuánta moda hay del turismo de avistamiento de aves en los últimos años acá en Uruguay?
Sí,
¿hay algo
en los últimos años? Bueno, se empezó a desarrollar ya por los primeros años del 2000.
Sí.
El Ministerio de Turismo en esa época lo desarrolló bastante. Pusimos, pues yo colaboré, observatorios de aves en varios lugares del país, que la idea era más que la gente los viera y, ay, ¿para qué sirve esto?, ¿no? Porque en realidad no estaba como muy difundido. De hecho, a veces la gente te decía, ¿qué tiene de lindo observar aves? Pero más allá de que lo que sea observar aves, es el lo que yo digo siempre, ¿no? El contacto con la naturaleza, el ir un día al campo, en sensibilizarte con la naturaleza, más allá de que sepas identificar un ave o no, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos mucho con los niños. Hace 25 años que trabajo con los niños del colegio seminario, por ejemplo, en educación ambiental, y bueno, lo que más nos interesa es sensibilizarlos en la naturaleza.
¿Cuál es la experiencia? ¿Les gusta cuando van?
Sí, les encanta. Sí, bueno, de hecho me ha pasado que después, cuando terminan sexto de liceo,
sí,
les preguntan cuáles fueron tus tres experiencias más importantes a lo largo de la escuela del liceo, y muchos han dicho los paseos a Rocha, porque antes eran los paseos a Rocha, que era observar aves, después le incorporamos observar flora, otra fauna también. Claro. Al principio empezó solo con observar aves.
Que no es tan fácil, ¿no? En principio, después podemos ir a algunos piques para la gente que sale habitualmente de forma, sí, casual a observar, pero necesitas binoculares en principio,
sí,
¿o no?
Sí, se necesitarían, digo, si querés observar mejor, claro, las aves hay algunas que son pequeñas y de muy lejos es difícil, ¿no? Ahora también están las cámaras fotográficas, que hay muchas digitales y de más fácil
que
acceso.
Te acercan.
Claro, que te acercan mucho. Yo, de hecho, digo, a veces cuando ando solo y no estoy trabajando, sino que salgo al campo por salir, y ni llevo a veces binoculares. Ya con la cámara, si quiero ver algo muy lejos, le saco una foto y después a 2 segundos la miro, ¿no? Está, el binocular tiene otra óptica, otra belleza, podés ver en el plumaje determinadas características, ¿no? Y depende del binocular, ¿no? Yo nunca me compré, pero hay unos Swarovski europeos. No, no estoy haciendo propaganda, ¿no? Sí. Hay unos Swarovski.
Es para pocos, igual no
te está, que miré en Europa, que salen como $2,000.
Ajá,
y le veía las gotitas a las gaviotas en una laguna en Europa, me acuerdo. Le veía las gotitas de agua, que eso no lo ves con cualquier binocular, ¿no?
Claro. Pero
claro,
HD.
Claro, la medida que Digo, pero a ver, que nadie se asuste. Podés comprarte un binocular de 50, de 2.000 pesos, 1.500 pesos y ver, al menos te va a acercar un montón y ver muy bien, ¿no?
Vos sabrás que esta guía de aves del Uruguay se basa en registros, para ponernos en contexto, ¿qué es un registro y cómo sería un registro serio? Que vos
claro,
decís que
bueno,
es importante.
Seguro, chequear. Sí, hay registros que... Yo, por ejemplo, tengo la... Mi idea es que si una ave llegó al Uruguay, compruebo medianamente que no la soltaron o no se escapó de una jaula, la pongo como registro. Porque es una ave que llegó a Uruguay.
¿Registro sería entonces avistamiento?
Sí, casi. O en otros países, por ejemplo, Brasil, antes tenía un comité que ahora se disolvió, un comité ornitológico brasileño, que ellos decían que si no había 5 registros en el país, no se tomaba como una ave autóctona, ¿no? Vieron que ahora hace poco se armó todo un revuelo, ahí está, eso te iba a decir, con los tucanes.
¿Y vos cómo lo considerás,
bueno, tucanes? No, hay tucanes que son autóctonos, pero viven en Cerro Largo, han llegado algunos a la Quebrada de los Cuervos. Esos son autóctonos, porque a 20 kilómetros al norte de Paso Centurión, en Brasil, hay tucanes. Normalmente vas y en cualquier quebradita hay tucanes. Claro, Uruguay ya está muy en el límite sur de su distribución y hay poquísimos. Ahora, todos estos del sur seguramente son escapados, ¿no? O sea, se escaparon de jaulas o gente que lo soltó, que no está bueno soltarlos, ¿no? Pero bueno, a mí a veces me llaman, yo qué sé, falleció un señor muy muy mayor, que antes era culturalmente bastante común que tuvieran pájaros, y me dice, pa, Gabriel, tengo un montón de pájaros, pues mi papá, mi abuelo falleció, ¿y qué hago? ¿Lo suelto? No, por favor, no lo vayas a soltar.
¿Por qué no soltarlos? Porque hay una idea también de liberarlos. No,
claro, seguro, pero ¿qué pasa? Primero habría que ver si son autóctonos. Si no son autóctonos, de ninguna manera habría que liberarlos en Uruguay, ¿no?
¿Por qué? Que se les va a complicar la sobrevida.
No, porque en realidad estarías influyendo de que una ave exótica se pueda reproducir mucho y generar un problema ambiental, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, si fueran autóctonos, que estaría bueno liberarlos, pero habría que hacer primero una cuarentena con esos animales, que un veterinario estudie si no tienen enfermedades, porque al estar en tanto en contacto con los humanos podría contraer enfermedades, que después la llevaría al campo y haría mucho más mal, porque estás liberando un pájaro que puede contagiar a 50 de su especie, ¿no? Entonces es más complicado. Por eso no es tan fácil liberar, ¿no? Es divino, es romántico, abrir la jaulita, el pájaro se va volando, pero no es tan fácil.
Está muy bien, está muy bien.
Hablas en el libro de que existen unas 11.000 especies de aves en el mundo y decís que de ellas la mitad son pájaros. ¿Cuál es esta diferencia? Capaz que no está
claro,
tan clara.
Bueno, todas son aves, ¿no? Porque son de la clase ave, que ahora está en discusión la clase ave, pues serían todos reptiles, las aves, por la teoría cladista, la nueva teoría, ¿no? Que son todos, pasarían a ser reptiles casi...
De la evolución, decimos.
Sí, claro. Ahí está, casi emparentados con los cocodrilos, ¿no? Y se está discutiendo la clase aves. Pero digamos que hay un orden de las aves que son el orden de los paseriformes, que es donde están los pájaros. Y bueno, esos tienen en general siempre todos 3 dedos para adelante, 1 para atrás, los pichones son nidícolas, o sea, no salen del nido... hasta que son grandes y pueden volar, tienen una siringe muy desarrollada, el aparato fonador, quizás si pasaron los audios hace un ratito, sí, que por ejemplo la martineta, que es como una perdiz grande, hace un sonido muy básico porque es un no paseriforme, o sea, y sin embargo, por ejemplo, el zorzal es un pájaro que tiene la siringe muy desarrollada, un canto muy muy melódico, porque tiene entre 6 y 9 pares de músculos en la siringe, entonces cuando el aire pasa por la siringe, que es como el aparato fonador, ahí claro, modula muchísimo el aire que pasa y puede hacer mucho sonido.
Ah, lo escuchamos, lo del zorzal.
Ahí está.
El zorzal. Y vos decís que este, el zorzal...
Ahí está, el zorzal es un pájaro que tiene muy, digamos, muy desarrollada la siringe.
Más que la martineta, claro, que teníamos ahí.
Sonido es mucho más simple.
Este sonidito es simple.
Sí. Seguro, es mucho más simple. Es como el sonido de un chajá, ¿no? Chajá. O sea, no.
El chajá dice chajá.
Seguro, el tero.
Era parte de mi pregunta de ping pong.
El tero, que, bueno, claro, son esos son onomatopéyicos, pero claro, digo, son sonidos simples igual, ¿no?
Ah, claro, y los no pájaros, fuego, como claro, me
decías tú. Y vos estabas describiéndonos entonces por qué se pueden considerar dentro de...
Del orden de los pájaros, seguro.
De los pájaros, dentro de las aves y los pájaros.
Claro, los pájaros son un orden específico, ¿no? Como también está el orden de las palomas, que es los columbiformes, los loros, los citaciformes. Bueno, hay un orden que son los paseriformes. De hecho, para terminar con lo de los pájaros, mucha gente le dice pájaro carpintero a los carpinteros, y en realidad no tiene nada que ver con los pájaros, pues son pisiformes y tienen dos dedos para adelante y dos dedos para atrás los carpinteros. Y
o los sea que el pájaro carpintero y, no es pájaro.
No, no es pájaro. A pesar que,
buenísimo,
sea, claro, no está mal que la gente igual claro, le diga
está
pájaro.
Bien porque,
pero,
es,
sí,
porque lo usamos
pero,
como sinónimo.
Ahí está, pero no es un pájaro.
¿Qué otro ejemplo hay de pájaro que no es pájaro? Digamos, de los ¿otro? Que conocemos como pájaro habitualmente.
Sí.
Culturalmente los tenemos como pájaro, pero quizás...
No, si bueno, así. Bueno... otro así que le digan pájaro estrictamente, ahora no lo recuerdo.
No, quizás... que le digan pájaro, ah,
que lo tengamos
que
como
lo veamos volando.
Ah, bueno, sí, por ejemplo, los picaflores, que como son chiquitos, todo el mundo...
Es pajarito.
Bueno, en una revista me acuerdo que pusieron, el picaflor es el único pájaro que vuela para atrás. Entonces yo le digo a la persona que había hecho sí. la revista, le digo, pa, esto pusieron un error acá.
Es un ave.
Claro, me dice, no, pero lo que me comentó la persona fue, pero ¿cómo? ¿El picaflor no vuela para atrás? No, no es un pájaro, le digo.
Está bien. Vuela para atrás, pero no es un pájaro. Atrás, pero bueno, no... dos grandes ejemplos, pájaro carpintero y picaflor, todos le decimos pajarito.
Seguro, porque además el picaflor al ser chiquito, en realidad casi todos los pájaros son medios chicos. Bueno, excepto, por ejemplo, las urracas, que son los cuervos, la familia Corvidae, que son pájaros grandes. Pero en general, si no, son más bien chicos los pájaros. Y claro, el picaflor, al ser un ave chiquita...
Ya que dijiste eso, una pregunta de Pipón que tenía preparada. Pájaro, los pájaros más grandes que tenemos en Uruguay, ¿cuáles son?
Pájaros.
O aves.
Sí, o aves.
Las dos.
Bueno, pájaros, los cuervos, ¿no? La familia Corvidae, que son pájaros muy inteligentes. ¿Vieron como los cuervos europeos, esos negros? Que a veces hay videos en YouTube, en TikTok, que les mandan a hacer ejercicio y hasta le dicen sacar el color amarillo y sacan una cosa amarilla. Tienen una inteligencia importante. Y después, esos son los más grandes de los pájaros. Y dentro de todas las aves, bueno, acá en Uruguay, en Ñandú, por ejemplo, de las no, de las terrestres. Y de las marinas que tenemos nosotros, está el albatros errante, que mide tiene una envergadura larga, o sea, de punta a punta de las alas, de 3 metros y medio. Oh. En el agua tiene que carretear como un avión para poder levantar vuelo, ¿no?
Eso es más costero, no se ve tanto.
Sí,
para
más de alta mar incluso.
Más alta mar, claro.
Muy difícil que se acerque a la costa. Pero, como digo, también las aguas jurisdiccionales uruguayas, pues, tenemos
cuervo,
fauna, ¿no?
El pájaro grande, el cuervo, sí lo podemos ver cerca.
Sí, ese sí,
sierras,
sí, en los montes serranos o montes ribereños o quebradas, ahí se ven
en bandadas. Es un bicho que impresiona.
Sí, además en bandadas, ¿no? Es un ave que mide 30 y algo de centímetros, andan en bandadas, generalmente 10, 12 individuos.
Pero 30 y algo de centímetros, cuando se despliega, mide...
Ah, no, bueno, no, pero capaz que, porque después están los que les decimos cuervos, que son unos aves negras que despliegan las alas y miden casi 1.70 m.
¿Y esos quiénes son?
Pero esos serían buitres, y en realidad cuando los europeos vinieron a América les llamaron cuervos, en realidad no son como, los verdaderos cuervos son los que recién hablábamos, los pájaros de la familia Corvidae. Estos buitres, ojotes, como le dicen en Argentina también, no son cuervos, son buitres, y claro, como eran negros, los europeos cuando vinieron a América lo veían volar y cuervo. Creían que eran cuervos.
Pero no, eran mucho más grandes.
Seguro, son grandes, sí, son aves grandes, ¿no?
Bien.
Comentabas que esta guía de aves se tiene que ir actualizando, de hecho esto es una nueva edición, porque las especies registradas en el país aumentan. ¿Por qué se da este aumento de especies?
Seguro, avistadas? Bueno, un poco por lo que hablamos al principio, que ahora hay mucha más gente observando aves, entonces... Bien. A veces registran y no saben qué es, pero al menos te demuestran una foto o un canto, un sonido, ¿no? Eso por un lado, hay mucha más gente observando. Está la técnica del playback, que es reproducirles el sonido para que se acerquen. Para que tengan una idea, antes, a los principios del año 2000, yo iba al campo a investigar y tenía que llevar un radiograbador grande con un cassette y buscar el canto ahí. Eso me llevaba a veces 20 minutos para encontrar un canto. Cuando quería encontrar el canto, el bicho se había ido a la... Claro, y ahora, viste, con un celular, 2 clics y ya le estás mostrando al ave o reproduciendo el canto, ¿no? Que bueno,
eso le llaman playback.
Playback. El playback es muy importante para los investigadores. Y la gente común, lo aclaro porque habría que tener cuidado, ¿no? Ahí está en tela de juicio el playback. Pero se puede usar. El tema es no usarlo con exceso, ¿no? No pasarte media hora molestando al ave. Si le haces un sonido una vez, bueno, dos veces, está, se terminó. Si no se acercó, andate, no le molestes más. Por ejemplo, no está bueno en la época de primavera, sobre todo octubre y noviembre, cuando hay picos reproductivos. Ahí, por ejemplo, no está bueno estar molestando al ave, porque tiene mucho estrés, mucho gasto de energía con la reproducción, todo, y si encima vos lo estás molestando, porque la idea
lo confundís.
Es, claro, porque la idea es que vos, al reproducirle el sonido, es como si un individuo estuviera en su territorio. Entonces el ave se estresa un poco. Ahora, si lo haces ya en esta época, ahora en invierno, otoño, invierno, o sea, no le va a hacer nada. O sea,
es una pregunta de nadie.
Unos minutos, ¿no?
Está bien. Pues, pero el tela de juicio es por el mal uso.
Sí,
digamos.
Por el mal uso.
Los investigadores pueden usar bien. Decías que en Brasil había un comité.
¿No? Había antes, sí, hasta el 2018 creo que funcionó.
Que determinaba cuál era autóctono o no autóctono. Sí. ¿En Uruguay hay algo parecido a gente?
No, no, en Uruguay academia, lamentablemente no. Trabajamos bastante en forma bastante individual, lamentablemente, okay. Porque... Digo, en otros países, yo he estado en los talleres de Argentina, de distintas provincias, todo, y todo el mundo colabora, lleva datos, o sea, a nadie le molesta que compartir un dato, ¿no? Acá es como bastante especial, y no solo en aves, mirá que tengo experiencia en muchas, en ballenas, en mamíferos, en anfibios, en, o sea, y debe pasar en otras ramas de la ciencia.
Y eso determina la consecuencia, que compartimentar la información, quizás.
Claro, no. Seguro, que queda muy, seguro, hay información que la gente no la vuelca, porque no sé por qué. Otros a veces no te la piden porque crees que ya no se las vas a dar.
Y no hay ningún ámbito académico, la Facultad de Ciencias, sí, nada que reúna toda la información.
No, lamentablemente, incluso cuando se hacen talleres, a veces te invitan a algunos, a otros no, o no invitan, o directamente ni se hace el taller, entonces es como más complicado. En Brasil he estado en varias reuniones también de... por el tema de aves amenazadas y todo, y veo mucha mayor colaboración, ¿no? Yo he trabajado mucho en la UBA, en Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, he trabajado muchísimo y la colaboración es espectacular. En la Universidad Pontificia de Puerto Alegre, colaboramos.
Qué pena, porque son muy cercanos los ejemplos donde se trabajan.
Parece
conjunto.
Que el problema es la frontera para adentro. Es increíble, sí, pero es raro, sí, que no se colabore, ¿no?
Y esto, a pesar de que, como vos comentás en la guía, Uruguay tiene una característica bastante particular, y es que se puede avistar mucho. O sea, decís, en una salida de campo durante un solo día y eligiendo el lugar adecuado, se puede identificar y observar entre 70 y 120 sí. especies, que es poco frecuente. Esto,
claro,
¿por
sí.
qué es esta particularidad?
Sí, eso lo remarco siempre, porque yo he tenido la experiencia en Ecuador, en... Bueno, Brasil depende, el Pantanal, por ejemplo, podés ver más que acá. Pero después en Ecuador, bueno, países como Colombia, Perú, que tienen muchas más especies de aves que nosotros. Pero tú vas al campo y si ves 20 especies en todo el día, o 15, es mucho. No sé por qué sea esa particularidad, pero acá vas al bañado de los indios en Rocha, por ejemplo. Te parás en el camino, no necesitas entrar a ningún campo privado, te parás en el camino... de la ruta 14, ahí en el camino del indio, y en un rato viste 50, 60 como nada, en un rato, ¿no?
50, 60 tipos diferentes.
Especies diferentes, seguro. Yo he ido a, por ejemplo, cerca de Paso Centurión, ahí en Cerro Largo, que es un lugar bárbaro, estaba un fin de semana y he visto 110, 112 especies. La otra vez en Tacuarembó, que fuimos con unas amigas, también, en 3 días vimos 107, 115 o 110 especies, sí. Un montón, que es muy raro que en otro... Yo hacía salidas en Ecuador y, por ejemplo, que tiene más de 1.500 especies de aves, un país chico, y ibas por la selva, la montaña, no veías nada, o sea, era raro. No sé dónde están todas las aves realmente.
Son tímidas, más chupas.
Sí.
Bien, ¿y qué encontraste para la hora del armado de esta nueva edición? ¿Alguna... algo que te llamara la atención, algún registro que digas, esto es bastante raro?
Sí, bueno, ahora justamente les comentaba que esta guía que se agotó, la estamos reeditando ya este mes, uh-huh. Y bueno, ahora van a salir 8 especies nuevas, por ejemplo, la tarcina, que es un frutero, que es más de la parte de tropical, porque muchas aves están bajando también por el tema, lo que se llama la australización de la fauna, ¿no? Por el tema del calentamiento global y todo. O sea, como se está calentando un poco la parte más austral de América, no solo las aves, insectos, mamíferos, todo están
calor.
Bajando un poco hacia el sur. Por eso se llama australización de la fauna. Y es un fenómeno que ha provocado que aves selváticas, por ejemplo, estén más cerca ahora en la frontera de Uruguay, o sea, en Artigas han aparecido mucho, también en Cerro Largo. Y les digo Artigas y Cerro Largo porque la gente va mucho ahí. Porque quizás si vas mucho también a Rivera, que ahora en el Valle del Lunarejo, por ejemplo, están haciendo muchos emprendimientos ecoturísticos. Y bueno, también pues, son los lugares donde más aparecen, pero es porque la gente va. De pronto capaz que vas a otro lado en el río Cuarén, en Artigas, que no va nadie y aparecen nuevas. El tema es que ahí vas una vez cada tanto, ¿no? Bueno, perdón, de hecho yo fui el año pasado en noviembre a Artigas, que claro, no es que vas todos los días a Artigas, y había flamencos andinos que son... Solo estaban registrados acá en Rocha y en la costa, al sur del Río Negro. Jamás a nadie se le ocurrió que había flamencos, podría haber flamencos en Artigas, ¿no? Que ahora en el libro nuevo pusimos fotos, lo actualizamos.
Y un video también.
Pusimos un video, ahí está, sí, seguro.
Es raro de esos flamencos en Uruguay, ¿no? Uno los tiene, bueno, como el tucán, los tiene muy alejados
de la fauna.
Bueno, una pregunta que surgió al aire otro día, ahora la recordé cuando hablaba de la australización, pero no sé si tiene nada que ver con eso o con otro fenómeno, es que aparecen muchos cardenales, ¿no? Cardenales, el del copete rojo.
Sí.
Que mucho más que... La gente entró a tirar sus hipótesis, ¿no? Desde las plantaciones.
Ahí está.
Hasta que no se meten en jaulas como los 70, los 80, estaban todos en jaula. Sí. ¿Cuál es tu idea?
Sí, mi idea es que hay mucha más oferta de alimento, ¿no? Porque hay muchos camiones que van por las rutas, que tiran granos, o sea, se les caen granos. Entonces vos ves muchos cardenales en los costados de la ruta comiendo. El alimento es fundamental, porque después les va a servir mucho para reproducirse, ¿no? Para tener un buen éxito reproductivo. El tema de la jaula, igual todavía lo siguen cazando, lamentablemente, ¿no? Pero lo increíble que nos ha causado curiosidad y buscamos explicaciones, pero no las encontramos, es que el cardenal copete rojo se caza mucho todavía, pero cada vez la población es más grande, ¿no? Más cantidad poblacional. Y el cardenal amarillo, que lamentablemente se caza por culpa de la caza, cada vez está más en peligro de extinción.
No tienes una explicación para eso. Pero
sí.
Perdona, porque justo también recordábamos ahí temprano que uno lo hacíamos internamente, pero uno circulaba por 70, 80 a la Feria Tristán Arbaja y estaba lleno de la cotorrita australiana, el lorito no sé qué, los colores, la gente compraba el cardenal. Bueno, tenías pájaros en tu casa, no estaba tan mal visto. Hoy en día vos decís que sigue apareciendo eso.
Sí, todavía hay en las ferias, ¿eh? Por ejemplo, el cardenal amarillo, lamentablemente, lo venden en la feria, que está en peligro, otras especies. Bueno, cardenal copeta rojo, he visto ahora hace poco rey del bosque, otras especies, ¿no? Se puede denunciar al Ministerio de Ambiente, hay un teléfono. Claro,
es ilegal hacerlo.
Es ilegal, sí, pues especies autóctonas no se deberían mantener en jaula, ¿no?
Guía de aves del Uruguay, guía completa para conocer las aves del Uruguay. Nos decías que has terminado una nueva producción para que la edición esté pronta. ¿Cuándo?
Sí, hoy justamente antes de venir para acá me tuve que levantar temprano para mandarle a la diseñadora los detalles finales de las correcciones finales, y creo que esta semana ya irá para la imprenta, así que yo creo que los primeros días de marzo va a estar la nueva edición ya pronta.
Bien, y ahí podrán tener más de las aves del Uruguay con más códigos QR, que tiene más fotos, más video. Gabriel Rocha, un placer.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada, muy amable.
Muchas gracias.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.